Decíamos en la apertura que hay una sociedad violenta, que hay una derecha instalada en el mundo, en América Latina, que tiene como eje la violencia para ganar elecciones, para bajar agenda en la sociedad, y eso es muy peligroso, porque a la larga, ocurridos hechos de violencia, después el Poder Judicial no va a resolver devolverle la vida a alguien. En todo caso, podrá juzgar y condenar al autor de un delito. Esto lo digo para hechos de violencia de delincuentes y también para hechos de violencia de policías que se convierten en delincuentes cuando no hacen lo que tienen que hacer, imbuidos por una doctrina, ¿se acuerdan la doctrina de Chocobar?, donde los empoderó de que podían hacer cualquier cosa y siempre el beneficio de la duda era para ellos, cuando en realidad, desde el punto de vista jurídico, no es así. Estamos en contacto con el doctor Alejandro Alagia, que es fiscal, obviamente con muchos años de trayectoria, con conocimiento de todo esto, y la verdad que hemos hablado un montón de veces con él. Y la verdad que es como que va y vuelve el tema, va y vuelve. Y a veces vuelve peor. Alejandro, ¿cómo va? Darío Villarruel aquí en Radio Nacional.
Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
¿Cómo ves esto de la violencia que recrudece, sea por la parte de la policía para matar delincuentes, no digo por Lucas, o también la delincuencia que está tan violenta, y digo un discurso que fomenta que si hay delincuente hay que matarlo, ¿no?
Sí, lo de Lucas, bueno, es una, así como padre de familia, bueno, nos pusimos a llorar con mi pareja, es un hecho tristísimo, muy doloroso, y también, bueno, es un fragmento de, siempre toda ejecución policial es un fragmento del terror. Argentina tiene esa historia de ese concepto que se acuñó en la época de las dictaduras militares en América Latina, que es el de la violencia institucional. Es un concepto que fue novedoso, que tiene origen en la política y en los movimientos sociales, como consecuencia de las represiones, que llamaban violencia institucional, algo que en general toda violencia, la fuerza pública es una violencia institucional, es decir, no hay Estado sin ejercicio de la fuerza, eso se estudia en primer año de la facultad, pero un concepto paradójico es el de violencia institucional, porque es una violencia pública criminal, ilícita, criminal, e incluso puede adquirir dimensiones de atrocidad, muchas formas de delitos internacionales, como lo que se juzga en Argentina. Tiene esa tradición el país, de mucha violencia, de terrorismo de Estado. Claro. Pero también tiene organizaciones y una historia también que de resistencia, de oposición, y una cultura también democrática, regulación de la violencia. Los juicios que se hacen en Argentina por el terrorismo de Estado, bueno, son ejemplos de eso. Hay mucho conocimiento, pero bueno, es decir, no alcanza, claramente no alcanza. Es un problema, escuché al principio, que tiene que ver también con, en toda campaña política, en todas elecciones, como ocurrieron. Claro. Hace poco hubo una campaña de mano dura, de meter bala, eso es un discurso que habilita, y fundamentalmente una historia también reciente en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, casos que se repiten, habría que ver con la política, debería, y también la justicia debería ver bien, estudiar bien qué pasa, que se repite en esto. Vos mencionaste una doctrina Chocobar, que es una doctrina policial, que facilita estos hechos de violencia institucional, pero bueno, hay un conjunto de otras causas, porque el caso de Lucas, como otros también en la región, tienen que ver con ejecuciones públicas y policiales por portación de cara, es decir, ejecuciones hay de esa naturaleza, con el estereotipo por el color de la piel y racializada, existe en toda América Latina.
Ahora, Alejandro,
es otra causa muy importante que no hay que perder de vista. Y otra es la militarización de la policía, de las policías. Uh-huh. Digamos, una cultura bélica, desde hace 50 años, que está vinculada con la guerra a las drogas. Todas las policías de la región se militarizaron, o directamente la Fuerza Armada, como Brasil ahora, en Sudáfrica o en Filipinas, interviene en la seguridad pública de forma directa, provocando un aumento de los crímenes estatales, gatillo fácil y ejecuciones judiciales, bueno, todo un universo de hechos criminales, de violencia institucional.
Alejandro, una pregunta, porque ayer hablaba con Raúl Eugenio Zaffaroni, estaba muy enojado por una parte que falta en todo esto, que es los medios de comunicación y el rol que cumplen, porque él los calificó como sicarios mediáticos, porque a veces toman un caso como este, y pongo un ejemplo, el diario Clarín tituló rápidamente que murió un ladrón en un tiroteo, después obviamente no pidieron disculpa, y eso queda en la mentalidad de la gente, ¿no? Como si está bien matar un ladrón en un tiroteo cuando en realidad no sabemos qué pasó. Digo, ¿qué rol tienen los medios a la hora de bajarle a la gente la línea de los casos cuando en realidad la gente no está informada de lo que pasa, sino que son los medios el vehículo que permite que le llegue la información?
Bueno, los medios masivos de comunicación no son simplemente diarios hoy en el sentido del periodismo, son empresas comunicacionales, algunas abiertamente politizadas. Es algo bastante común. El papel de los medios también, en la época del terrorismo de Estado, encubrían los asesinatos y las ejecuciones como enfrentamientos. Ni Nuremberg se juzgó periodistas, y en otros genocidios también los medios de comunicación participaron en atrocidades. Esto es un fragmento, es un hecho que hay que... se repite. Hay Argentina en particular, no es un país con una muy alta tasa de homicidios, pero sí, es importante la proporción que hay en esa tasa de violencia institucional y ejecuciones policiales. Y el papel de los medios, sí, es importante, como también el papel de los discursos criminológicos, académicos. Uh-huh. Hay un universo de discursos que justifican el uso de una violencia extrema, el discurso político, etcétera. Es decir, hay un universo de causas, y hay que tomarlas en serio, porque estos hechos son, siempre que una ejecución, un homicidio lo comete un empleado público, porque eso claro, es así, genera un sentimiento de inseguridad y además un hecho grave de inseguridad, que amenaza a todos.
Alejandro, hablando de políticos también que se prenden en el tema de la mano dura, yo no sé cómo te caía vos mientras escuchabas a los candidatos, no voy a dar nombre porque la gente lo sabe, un candidato decir en medio de la campaña, ante un montón de gente, yo voy a meter preso a los delincuentes. Digo, esto deforma el conocimiento que debe tener la gente acerca de quién debe detener a los delincuentes. Porque yo estoy seguro que si hoy hacemos una encuesta, no toda la gente sabe que es el juez natural el que debe intervenir. Están tan confundidos con candidatos que dicen que ellos van a meter presa a la gente, que me parece también hay que revisar eso, ¿no?
Sí, son discursos que rompen los límites entre, bueno, uno no sabe bien lo que es la civilización, pero sí la barbarie. Y bueno, rompen ese límite, ese frágil límite que hay entre, bueno, un mundo posible y la barbarie. Esos discursos rompen puertas, habilitan atrocidades y sí, son muy peligrosos. Y también son peligrosos por el poder que tienen, el poder de la imagen, del estereotipo, de la cara, de esos estereotipos racializados, el poder de la imagen, de los medios de comunicación, definen estos hechos de violencia, además de los discursos más que racionalizan, como el discurso político justifica, porque estos hechos violencia institucional se repiten, pero tienen cierta regularidad. Siempre son respecto a los mismos, mismo estereotipo, el de un pibe no blanco, joven, de barrios marginales. Ese procedimiento es inimaginable en otro lugar de la ciudad.
Bueno, y Sassi, no te decía que Sassi,
eso es muy importante para regular la violencia y, bueno, intervenir en la formación policial para evitar estas ejecuciones por portación de cara.
Y Sassi, que es uno de los policías, claramente declaró, por escrito, porque no respondió preguntas, que en realidad ese es un barrio peligroso, que los autos que andan por ahí son sospechosos, que en ese barrio se vende mucha droga, y lo que él pensó era que los pibes tenían algo que ver con ese mundo. Así nomás lo declaró en su indagatoria.
Sí, sí, muchas veces esas sensaciones y esas impresiones lo que se conoce en el lenguaje, la jerga judicial, el olfato policial.
Claro.
Está construido sobre la base de prejuicios, de imágenes poderosas que movilizan pasiones así destructivas. La fuerza de seguridad es muy peligroso, pero también en la población en general, porque bueno, también eso hay que pensarlo, ¿por qué estos discursos son tan poderosos? ¿Por qué ganan elecciones? Bueno, claro, esos discursos no los ganaron esta vez, pero es posible, siempre están en danza estos discursos, palabras que habilitan, que rompen límites, siempre están en el mazo de cartas, pero porque también son muy fáciles de comprar, movilizan pasiones, esas imágenes, la portación de cara, claro, es un estereotipo universal.
Alejandro,
y ahí no hay límites, ahí no hay normas.
Está claro, está claro. Alejandro, ha sido muy amable, te agradezco y te mando un abrazo grande.
Bueno, Darío, un gusto hablar con vos.
Igualmente. Alejandro Alagia, fiscal, estos fiscales que uno está muy alegre de tenerlos en la procuración porque hablan como tienen que hablar. No todos los fiscales piensan lo mismo que Alejandro Alagia. Si los fiscales pensasen como Alejandro Alagia, la mayoría, o su jefe, el procurador Eduardo Casal, tendríamos otro servicio de justicia a la hora de no estigmatizar a los negritos, villeros, que andan con pantalón corto, que viven en barrios pobres. Porque la verdad, en la Recoleta nunca yo vi un procedimiento así. Nunca hay. En Barrio Norte tampoco. En la isla donde vive María Eugenia Vidal tampoco. Así que aquí estamos. 13:45, denme las vías de comunicación.